Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Con muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. A partir de este instante, cuando son exactamente las 9:01, estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Germán Orozco Díaz y aquí en los micrófonos Juan Manuel Triana y este amigo y servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales. Con todas las noticias de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red internet.
Ciberradio.
Y noticia muy importante se desarrolla en relación con el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro que se va a desarrollar este 23 y 24 de abril entre 8:00 y 1:30 de la tarde en Santa Fe de Bogotá, donde se va a tocar y se va a desarrollar un seminario supremamente importante, y aquí lo estoy detallando para todos los oyentes. Cerebros digitales, leyes humanas, derecho de autor e inteligencia artificial, una cuestión de autoría. Es un evento que está dirigido a autores, a artistas, a empresarios y gestores culturales, además de abogados, estudiantes universitarios y públicos y público en general, que quieren ampliar su conocimiento sobre estos temas que están en el centro en ese momento del debate internacional. Este evento es académico, totalmente académico, organizado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, DNDA, que a propósito tiene abierto la plantilla formal para todas las empresas que en nuestro país legislan o tienen que cumplir con el reglamento legal en relación con el uso de derechos de software en las organizaciones especialmente públicas de nuestro país. La DNDA, Dirección Nacional de Derechos de Autor, es una entidad adscrita al Ministerio del Interior y a la Cámara Colombiana del Libro, CAMLibro, y cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI, de la famosa OMPI, y además, pues, para este evento, repito, sobre cerebros digitales, leyes humanas e inteligencia artificial, pues va a contar con expertos nacionales e internacionales de primer nivel que van a analizar los siguientes temas que les voy a nombrar. El primero, los desafíos éticos y legales en la protección de creaciones realizadas por o con la inteligencia artificial. ¿Quién es el autor? Y allí viene todo un conjunto de elementos como para mirar cuáles son esos desafíos y efectos legales que confluyen realmente en la protección de creaciones realizadas hoy en día por inteligencia artificial. ¿A quién pertenece la autoría de eso? El derecho de autor es otro tema en el contexto de la inteligencia artificial, una mirada internacional. ¿Cómo se encuentra esto dentro del esquema de algunos países que han desarrollado ya líneas de acción con esto del contexto de la inteligencia artificial? Big Data y derecho de autor. ¿Cómo proteger la creatividad en la era de los datos masivos? Un problema que realmente tenemos hoy en día en la mayoría de las organizaciones, especialmente de naturaleza pública en nuestro país. ¿Cómo proteger los derechos de autor y cómo proteger la creatividad, especialmente cuando tenemos esa volumetría de datos tan enorme hoy en día en empresas, pues, especialmente de naturaleza que tiene que ver con servicios públicos, especialmente domiciliarios? El derecho de autor en el metaverso, miren ese cuentazo, el derecho de autor en el metaverso, un tema realmente de primerísimo nivel. Hay nuevos desafíos jurídicos para el derecho de autor, y bueno, ahí está para que pues los que deseen asistir a ese seminario, que es completamente gratuito, pero requiere pues de una inscripción previa a través del sitio que les voy a regalar, que es derechodeautor.gov.co. Hay más paneles, buenas prácticas y recomendaciones a la hora de realizar contratos y negociaciones en las industrias creativas. Hay un panel también sobre la transformación de la industria creativa con la integración de la inteligencia artificial, avances y desafíos. Y también pues se va a realizar el lanzamiento de la publicación literaria dirigida a adolescentes. La aventura creativa de Lira y Bongo en busca del bordón de los derechos patrimoniales. Todo un temario nuevo en relación con esto de los desafíos que nos ha traído la protección en el mundo de la inteligencia artificial, dentro del contexto también de lo que esas volumetrías de datos a través de Big Data, de lo que es el metaverso y las recomendaciones y prácticas en los contratos y negociaciones, especialmente de la industria creativa. Ahí está este seminario, este importante seminario que nos actualiza dentro del esquema de lo que es los cerebros digitales y las leyes humanas en este momento, y que vamos a tener este 23 y 24 de abril de 8 a 1 y 30 en la feria, en el marco pues de la 36ª Feria Internacional del Libro, que se va a realizar pues en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Repito, para los oyentes, dónde va a ser la inscripción, o lo pueden hacer previamente para poder asistir al evento: derechodeautor.gov.co, y hay un enlace también, hay un enlace a https://teamyurl, es TINYURL.com. TINYURL.com/3UHC7ERP. Vuelvo y lo repito: https://. TINYURL. Termina YURL. TINYURL.com/3. El número 3. B. Este es UHC7ERP. Ahí lo pueden hacer, o directamente pues en la subdirección de capacitación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como bien les referenciaba, a través del sitio web derechodeautor.gov.co. Tremendo tema dentro del contexto de lo que va a ser la 36ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, este 23 y 24 de abril, en relación con el seminario sobre cerebros digitales, leyes humanas y derechos de autor en el ámbito pues de todo el contexto que nos ha marcado el desarrollo y evolución de la inteligencia artificial. Noticia de primerísimo nivel aquí en CB Radio, el universo informático de la radio colombiana.
Estás escuchando CB Radio.
Y continuando con noticias nacionales, el presidente Gustavo Petro y el ministro TIC Mauricio Lizcano presentaron el convenio Monpox Inteligente Digital y Conectado, que va a transformar este municipio y lo debe convertir en ejemplo de transformación digital en Colombia. Este proyecto logrará la transformación real del territorio, y lo vamos a hacer a través de la tecnología, cambiando la vida no solo de sus habitantes, sino de sus turistas, afirmó el ministro TIC. La iniciativa tiene 4 componentes: seguridad, conectividad, medio ambiente y agricultura, y desarrollo turístico. La inversión será compartida entre el Ministerio y la Gobernación de Bolívar. En el quinto y último día del gobierno con el pueblo en el sur del Caribe, el presidente Petro y el ministro TIC llegaron a Santa Cruz de Mompox en Bolívar para firmar este convenio, un proyecto de 20 mil millones que se desarrollará en conjunto entre el Ministerio y la Gobernación de Bolívar para consolidar a este territorio como la primera ciudad inteligente en Colombia. Estos recursos contribuirán al cierre de la brecha digital de la región, beneficiando a 45 mil habitantes y más de 90 mil turistas nacionales y extranjeros que la visitan anualmente, y consolidando el propósito de convertir las zonas apartadas de Colombia en una potencia digital. Este proyecto va a hacer realidad la transformación del territorio. Tiene 4 componentes. El primero es seguridad, con un centro de seguridad digital con 20 puntos de cibervigilancia con cámaras, drones, centro de monitoreo y la primera carretera inteligente de Colombia, donde se utilizará pintura con Internet de las Cosas, que permitirá hacer conteo de los carros, su velocidad y así ayudar a la seguridad vial. El segundo será la conectividad de 5.000 hogares con fibra óptica, que se complementa con la instalación de 14 zonas Wi-Fi para turistas y 6 puntos inteligentes con pantallas interactivas para conectar los celulares con paneles solares y energía sostenible. La meta es duplicar el número de turistas en el territorio. La idea es tener 10 murales inteligentes de realidad aumentada, así como una aplicación para que todos los visitantes puedan descargarla y se informen sobre precios sugeridos, hoteles, actividades turísticas y demás. Con la firma de esta iniciativa se espera pues que Mompox se consolide en un entorno digital seguro y conectado, donde los datos sean los protagonistas y la tecnología potencie su riqueza cultural, histórica y ambiental, promoviendo la apropiación y el desarrollo de estrategias digitales integrales con la comunidad en el centro de todo.
Y también en el marco de la Asamblea General Ordinaria que se acaba de celebrar este 21 de marzo en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, pues fue elegida la nueva junta de la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines, más conocida como ASIS. Esto era antes la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ahora es la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines. Pues bueno, en el marco de la reunión que se celebró este 21 de marzo, pues fue elegida la nueva junta para el periodo marzo 2024-2026 y ya quedó conformada por los siguientes miembros. El presidente a partir de ahora va a ser Ricardo Munevar Molano y la junta directiva va a estar liderada por Hilda Cristina Chaparro López, el que José Luis Dorantes, Carlos Enrique Niño Barragán, Camilo Eduardo Rodríguez Acosta, Carlos Andrés Cuesta Yepes e Iván Mauricio Rey Salazar. Ellos son todos miembros de la nueva junta y bueno, están solicitando contar con todo el respaldo de la comunidad para continuar el camino que los ha llevado realmente a comprometerse con el éxito, la excelencia y el progreso constante. Es la nueva junta de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas y repito que va a tener la presidencia a partir de ahora del ingeniero Ricardo Munevar Molano.
Univalle Estéreo.
Y esta semana Jensen Huang, el presidente ejecutivo de NVIDIA, en la conferencia anual de desarrolladores en California, en Estados Unidos, pues ha presentado las últimas GPUs de la compañía con la cual busca consolidarse como el principal proveedor de estos componentes claves para el mundo de la inteligencia artificial. El gigante tecnológico estadounidense anunció así la salida de su procesador más poderoso hasta la fecha junto a un programa en una plataforma informática denominada Blackwell, en homenaje a David Blackwell, el primer universitario negro que ingresó en la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos. Los GPU Blackwell se convertirán en superchips 4 veces más rápidos que los de la generación anterior que sirvieron para entrenar a los modelos de inteligencia artificial existentes. La velocidad a la que avanza la computación es una locura, afirmó Huang durante la conferencia. El evento, bautizado como el Woodstock de la inteligencia artificial por el analista Dan Ives de Wedbush, es uno de los principales del calendario de nuevas tecnologías debido al papel único de NVIDIA en la revolución de la inteligencia artificial. Esta posición llevó a NVIDIA a la cima de la bolsa con una ganancia de 267% en un año y 80% desde inicios del 2024. Al contrario de sus rivales Intel, Micron y Texas Instruments, al igual que AMD, no fabrica sus propios semiconductores, sino que los manda a producir con terceros como TSMC. Además, recordemos que NVIDIA tiene la prohibición de enviar sus chips más potentes a China. De manera que esta semana, pues, la presentación de los nuevos GPUs de la compañía NVIDIA.
Estás escuchando Ciberradio.
Y esta semana, en su rol de autoridad de control y vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran el sector de las telecomunicaciones, pues sancionó a Comunicación Celular S.A., más conocida como Concel S.A., mediante resolución 9618 del 12 de marzo del 2024, porque comprobó que en diciembre del 2021, en el centro de atención y venta de Leticia, en Amazonas, pues no se recibían PQRs presentadas de manera verbal, sino solo por escrito, y también porque el operador no realizó compensación automática a los usuarios por indisponibilidad del servicio presentadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2021. Por este hecho, la compañía, con Claro, fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio con 600 millones de pesos por el desconocimiento, pues como ya lo aperturamos, del derecho de los usuarios. La Superintendencia señaló que un hecho en Leticia pues la hizo merecedora de esta multa, a la que tiene derecho de imponer recurso de reposición. ¿Hasta cuándo será que van a penalizar esta compañía que ya lleva más de 400 mil millones que ha entregado por fallos en contra y especialmente relacionados con la prestación del servicio? Esta vez son 600 millones de pesos por este caso de Leticia que acabamos de narrar. Y bueno, fue una comprobación, investigación para la firma Concel, por esto pues del desconocimiento del derecho de los usuarios a presentar solicitudes por cualquier medio de su elección. Por el momento la compañía Claro no ha dado a conocer su posición en relación con esta sanción, pero es una más de las que la SIC ha impuesto contra esta empresa. Y bueno, lo venimos diciendo, bajo estas razones, la multa es de 635.059.674, exactamente, que corresponden a la cifra pues nada despreciable, mediante la cual pues la Super está hoy imponiendo pues esta penalización a la firma Claro a través de su operador que se llama Concel S.A. en nuestro país. Noticia también de la semana: la SIC sanciona a Claro por más de 600 millones de pesos por el desconocimiento del derecho de los usuarios.
Ciberradio.
Y esta semana fue noticia el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha presentado una demanda en contra de la compañía Apple por el tema de monopolio. Pues bien, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado su tercera demanda en 4 años. Y la experiencia acumulada se muestra en la queja de, gracias a esta experiencia que han acumulado en distintos casos previos. Y muchos expertos en derecho en los Estados Unidos de las telecomunicaciones y la tecnología han dicho que la demanda presentada por el gobierno norteamericano es bastante, bastante fuerte. Describe una serie de comportamientos de la compañía de Cupertino que llevan a un patrón para mantener un monopolio de manera ilegal. Más que enfocarse en 2 o 3 actos ilegales, la queja alega que Apple se presenta de manera permanente en una serie de comportamientos que buscan que el consumidor esté de manera sistemática metido en su ecosistema y que sea muy difícil de cambiar, a pesar de los altos precios y la calidad degradada. Creo que han hecho un caso mucho más fuerte que el que muchos pensamos, dice Rebecca Hollingsworth, profesora antimonopolio y decana asociada de investigación en la Escuela de Derecho Vanderbilt. Ellos han contado una historia muy coherente acerca de cómo Apple fabrica su producto, el iPhone, y los productos encima de él, las aplicaciones, de manera que sea menos útil para los consumidores para mantener su dominancia. La demanda hace un caso fuerte por el daño al consumidor, además del daño a los desarrolladores, comparándolo de una manera favorable con la demanda de la Comisión Federal de Comercio contra Amazon. Esta fue la pieza que le faltó a la demanda de la FTC contra Amazon. Es una historia mucho más coherente sobre los consumidores y desde el punto de vista legal la presenta como un caso mucho más fuerte. William Kowalczyk, anterior presidente de la FTC, quien enseña antimonopolio en la Universidad George Washington, dice que la queja contra Apple está muy bien escrita y muestra que el Departamento de Justicia ha aprendido mucho y está aplicando de manera muy efectiva este aprendizaje en los distintos casos que han venido desarrollando. El gobierno ha dicho, ha pagado atención muy cercana a lo que pasó en la demanda de Epic contra Apple sobre la App Store. Ellos han escrito una queja de la forma que busca evitar debilidades que el juez pudo haber visto en ese caso anterior y han añadido material adicional de manera que no es una repetición de Epic versus Apple. El Departamento de Justicia tomó una visión mucho más holística del comportamiento y la conducta de Apple que la que Epic dijo, hizo en su caso, poniendo en relevancia cómo Apple ha causado daño a los consumidores en los Estados Unidos. No es simplemente un tema de dominancia del mercado con un 65-70%, sino también, y ya se verá, es que si este caso sale adelante, ¿qué medidas deberán tomarse para lograr cambiar y revertir dicha situación?
Y la compañía IBM, a través de la plataforma de Coursera, pues está ofreciendo un curso de aprendizaje de modelos profundos con la herramienta conocida como TensorFlow. Es un curso que es parte del Certificado Profesional de Ingeniería de Inteligencia Artificial de IBM y que está presente completamente gratis en ese momento en la plataforma de Coursera. Vale la pena que allí los que se logren inscribir y adelantar este proceso de formación básica, pues explican, se pueden aprender los conceptos fundamentales de TensorFlow, como son las funciones principales, las operaciones y los conductos de ejecución. Describir también o cómo se puede utilizar TensorFlow en funciones de ajuste de curvas, regresión, clasificación y minimización de errores, además de los diferentes tipos de arquitectura profunda, como son las redes convolucionales, las redes recurrentes y los autocodificadores. TensorFlow, como bien lo podemos presentar, pues ha sido una de las herramientas más populares y potentes en el campo, y la biblioteca de código abierto que ha sido desarrollado por Google, pues está hoy presente a través de esta plataforma de Coursera y que se ha convertido pues en el estándar de facto para el desarrollo de aplicaciones de aprendizaje que se conoce como aprendizaje profundo gracias a su flexibilidad, escalabilidad y amplio ecosistema. TensorFlow pues es un conjunto completo, vale la pena recordar, de herramientas y recursos que ofrecen ahora a los desarrolladores crear y desplegar modelos de aprendizaje automático de manera muy eficiente, desde la investigación hasta la producción de las necesidades de proyectos, pues en un entorno de desarrollo intuitivo y poderoso. Noticia pues de la semana, a través de la plataforma Coursera, el curso completamente gratuito como plataforma educativa, pues en la cual la compañía IBM nos está regalando sobre TensorFlow para resolver problemas del mundo real. Recordemos pues que IBM pues sigue siendo la compañía, una de las más emblemáticas, líder en tecnología y soluciones empresariales, pues nos está regalando pues este emocionante curso para la creación de modelos de aprendizaje profundo con la herramienta TensorFlow. Ahí está pues este valioso curso que está dirigido a principiantes como a profesionales con cierta experiencia en aprendizaje automático, con una duración de 5 semanas y que requiere una dedicación de 4 a 5 horas semanales. Los instructores son Samaya Mandavan, Jeffrey Nibier, Romeo Kainzer y Alex Aldrichson, que van a guiar a los estudiantes a través de los conceptos fundamentales de TensorFlow para que se lo aprendan muy bien todos los oyentes y que sencillamente pues pueden allí explorar y utilizar toda la biblioteca para tareas como ajuste de curvas, desbetimos, regresión, clasificación y minimización de errores. Curso completamente gratuito para aprender TensorFlow aquí, desde la plataforma también de esta tribuna de Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana.
Ciberradio.
Y una herramienta de inteligencia artificial que se está probando en hospitales de Gran Bretaña ha logrado identificar pequeños signos de cáncer de seno en 11 mujeres que habían pasado desapercibidos a la revisión de los médicos. La herramienta, llamada Mia, fue probada en varios centros de salud del Reino Unido y analizó cerca de 10.000 mamografías. La mayoría de ellas no mostraban signos de cáncer, pero la herramienta logró de manera exitosa identificar las que sí los presentaban, incluyendo las de 11 pacientes que no habían sido diagnosticadas por los médicos. En sus etapas iniciales, los cánceres pueden ser extremadamente pequeños y difíciles de identificar. Estos tumores, dependiendo de su composición, pueden crecer y esparcirse de forma muy rápida. Aquí, por ejemplo, está el caso de una de las pacientes cuyo cáncer fue identificado por la herramienta, pero que no había sido detectado por los médicos que estudiaron sus imágenes. Gracias a esto, su tumor de apenas 6 milímetros fue detectado de forma temprana, por lo que solo necesitó una operación y 6 días de radioterapia. Pacientes de cáncer con tumores menores a 15 milímetros en el momento de diagnóstico tienen una tasa del 90% de supervivencia durante los siguientes 5 años. La paciente confesó estar feliz de que el tratamiento hubiera sido mucho menos invasivo que el de su hermana y su madre, quienes también fueron diagnosticadas con la enfermedad. Sin la herramienta, dicho cáncer no hubiera sido detectado hasta su siguiente mamografía, es decir, 3 años después. En el momento del diagnóstico ya no presentaba ningún síntoma de la enfermedad. Este tipo de herramientas, que funcionan de manera inmediata, también tienen el potencial de reducir el tiempo de espera de los resultados de 14 a solo 3 días, de acuerdo con su desarrollador, la compañía Cairon Medical. Ninguno de los casos en el ensayo clínico fueron analizados de manera exclusiva por la herramienta y todos fueron revisados por varios médicos. Solo 81 de las 10.889 mujeres que participaron del ensayo clínico no quisieron que la herramienta fuera utilizada para leer sus resultados, explicó el director del proyecto que llevó a cabo el ensayo, Gerald Lipp. Las herramientas funcionan muy bien a la hora de identificar signos de una enfermedad específica, sobre todo si tienen la suficiente cantidad de datos que les permita realizar el diagnóstico. Y a las 9 y 28 minutos de la mañana llegamos al final de otra edición de Ciberradio, el primer programa sobre el mundo de las tecnologías de la información en la radio colombiana. Con la conducción sonora de don Germán Orozco, Jairo Millán Grajales y Juan Manuel Gana, les deseamos que tengan un feliz fin de semana, una excelente semana mayor y continúen en sintonía de la emisora de la Universidad del Valle.
Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM, la emisora de la Universidad del Valle.